Entrevista.
El fiscal de Estado en la provincia de Entre Ríos es el doctor Julio Rodríguez Íñez. Está en comunicación con nosotros. Rodríguez Íñez, soy Nicolás Blanco, en LT14. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Nicolás, ¿cómo está?
Bien, gracias por atendernos, desde ya. Bueno, ¿tienen que ir a diputados? ¿Va a ir a diputados con el ministro de Economía? Para hablar un poco del tema fondos coparticipables, fondo que está reclamando Nación, y toda esta historia de ver cómo se resuelve, ¿no?
Exacto, sí. La Cámara de Diputados y la de Senadores también, en realidad la legislatura es parte protagónica de este entramado, porque las leyes de coparticipación son leyes convenio. ¿Qué quiere decir? Que deben ser celebradas a partir de pactos entre los estados nacionales y provinciales, y pactos que tienen que ser ratificados por las legislaturas provinciales y por el Congreso de la Nación. De manera que por eso es la importancia de que los legisladores estén muy al tanto, porque sin duda le afecta todo esto que está pasando a la legislación en la que ellos toman parte directa.
¿Cómo están los fondos de coparticipación? ¿Están llegando en tiempo y en forma? ¿Hay alguna complicación?
No, los fondos coparticipables se giran diariamente y automáticamente.
Ajá.
Es decir, el tema del tiempo en el que se remiten, no hay ningún inconveniente. El problema es de porcentajes que las provincias reciben, ¿verdad? Según la ley 23.548, que es la ley de coparticipación vigente del año 1988, a las provincias les corresponde el 56% de la recaudación.
Sí.
Ahora, a partir del año 1992 y hasta el 2015, rigió todo un sistema llamado el laberinto de la coparticipación, de pactos fiscales que lo que hicieron fue disminuir la participación de las provincias del 56 al 34%.
Ajá. Del 56 al 34, o sea que hoy las provincias están recibiendo el 34%
en total. Ajá. Es decir, de los impuestos que se coparticipan, ¿qué se coparticipa? IVA, impuesto a las ganancias, bienes personales, los impuestos nacionales, no los aportes y las contribuciones a la seguridad social, ni tampoco los del comercio exterior. Uh-huh. De los coparticipables, aproximadamente,
sí,
muy rápidamente, debe ser alrededor de 1.200.000 millones, de eso el 56 le corresponde a las provincias según la ley. Pero según los pactos fiscales que comenzaron a celebrarse en 1992, las provincias están recibiendo un 34%.
O sea que todos estos pactos fiscales lo único que han hecho es beneficiar a la Nación en detrimento de las provincias.
Sí, así es.
O si lo quiere mirar desde un punto de vista de algún economista cercano al gobierno, bueno, las provincias no saben administrar, tiene que administrar toda la Nación.
No, yo creo, Nicolás, que todo hay que verlo desde el año 92, es decir, el año 92 fue un año crucial para las provincias, porque ahí se firmaron estos pactos fiscales. Acuérdense que se modificó el Sistema Nacional de Seguridad Social, se crearon FJP, uh-huh, y a partir de ahí las provincias aceptaron que tenían que financiar a la ANSES con el 15%, y más que nada esa fue la razón por la cual las provincias cedieron recursos de la coparticipación.
Bueno, ahora, perdón, doctor, del 92 al 2017, los únicos que reclamaron y pudieron hacer algo fueron las que fueron a la justicia.
Exactamente, así es, Santa Fe y San Luis.
¿Y Córdoba?
Córdoba, sí, también, pero Córdoba muy posteriormente. Santa Fe y San Luis son las provincias que en el año, creo que fue 2007 o 2008, promovieron las demandas que terminaron por ganar en el año 2015. ¿Por qué? Porque las provincias argentinas, durante los últimos años de la década del 90 y los primeros del siglo XXI, se endeudaron con la Nación. Acuérdese que cuando se emitieron los bonos,
sí,
después esos bonos fueron rescatados por la Nación. Entonces ahí las provincias quedaron endeudadas con la Nación, y la Nación fue utilizando sistemáticamente esa situación de ser acreedor de las provincias para que las provincias aceptaran ir adhiriendo, claro, a la prórroga de los pactos fiscales.
Doctor Rodríguez Iñez,
a ver, eso es, sí, muy importante.
Doctor, ahora, ¿cómo entender o cómo explicar esta cuestión de... Porque lo que dicen los gobernadores, no solamente los peronistas, lo dicen todos los gobernadores, es que si la Nación, la Corte Suprema de Justicia resuelve a favor de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, esa recuperación del fondo del conurbano, entrarían en quebranto las provincias. ¿Por qué, si el litigio es con Nación, entrarían en quebranto las provincias?
Porque si bien formalmente la demanda es contra la Nación Argentina, quien está recibiendo hoy los fondos del 10% del impuesto a las ganancias son las provincias argentinas, las 22 provincias argentinas. Es decir, hasta 650 millones de pesos se le asigna a la provincia de Buenos Aires. El excedente de los 650 millones, que hoy son 50 mil millones,
sí,
alrededor, distribuyen entre las provincias, excluida la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Por eso es que la demanda materialmente, la pretensión se dirige contra recursos de las provincias, y por eso son convocadas las provincias.
Ahora, ¿qué pueden hacer las provincias para contrarrestar esto?
Varias cosas, entre ellas oponerse a la asignación específica, entre ellas discutir todas las asignaciones específicas. Las asignaciones específicas son modificaciones del régimen de coparticipación hechas por leyes especiales del Congreso sin los requisitos que la Constitución establece. Y ahí hay varias asignaciones específicas que se las lleva el Estado Nacional. Por ejemplo, hay una asignación del 20% del impuesto a las ganancias para el ANSES. Entonces, si la provincia de Buenos Aires va a discutir una asignación específica, y está en todo su derecho, una asignación específica que, le aclaro, fue puesta en el gobierno de Menem y Dualde,
uh-huh,
no es de ahora, es,
sí,
esto lleva ya 25 años, como le digo, es del 92. Y hay otras asignaciones. Entonces, si la provincia de Buenos Aires quiere discutir una, bueno, el resto de las provincias quiere discutir las otras. De lo que se trata es de poner en discusión la coparticipación y esta situación global que yo le dije al principio, que las provincias perdieron 22 puntos de la coparticipación,
claro,
desde el 80, que desde el
92
en adelante. Exacto.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ezequiel Flesler? Soy, ¿qué tal?
¿Cómo le va, Ezequiel?
Muy bien. Leía el otro día una declaración suya en donde decía que el programa de reparación histórica para jubilados,
sí,
invitaría a discutir también, bueno, toda una reforma del sistema previsional y también la cuestión tributaria, y
sí,
todo esto que estuvimos hablando recién tiene que ver, en definitiva, pues se tiene que discutir y se va a debatir, de hecho, si todo transcurre como las noticias, como los diarios dicen, en el Congreso, ¿verdad?
Claro.
No sé si puede explicar esto.
Sí. En la ley llamada reparación histórica en realidad tiene muchos contenidos. Uno de ellos es la reparación histórica, otra es el blanqueo,
sí,
y otras son dos artículos que forman dos comisiones para mí fundamentales. Una es la Comisión de Reforma del Sistema Previsional Argentino y la otra es la Comisión de la Reforma Tributaria, artículo 77.
Mm.
¿Qué decimos nosotros? Que toda esta discusión que Nicolás comienza en esta nota, en realidad el espacio institucional donde debe discutirse es en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales. Yo creo que la Corte Suprema, con todo el respeto que merece ese tribunal, que es el máximo del país, está sobrepasado, porque hay pretensiones, hay juicios de la provincia de Buenos Aires contra las 22 provincias argentinas, de las 23 provincias argentinas, incluida la provincia de Buenos Aires, contra el Estado Nacional por retroactivos de la coparticipación. Si usted se pone a sumar, estamos prácticamente en los 2 billones de pesos, 2 billones en cuanto a la cuantificación de las pretensiones económicas. No hay tribunal que pueda resolver esa magnitud. calcule que toda la recaudación nacional del año 2016 llegó a los 2 billones de pesos. Entonces no está la Corte en condiciones de resolver estos temas porque impactarían de un modo que no se podría resolver. En la práctica serían sentencias que no son posibles de cumplir después.
Doctor, vamos a seguir, el tema es interesante. ¿Cuándo va? ¿Hoy va al...?
Ahora, a las 10:30 de la mañana.
¿A las 10:30 en Diputados?
Exactamente.
Perfecto, le dejo un abrazo, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, Nicolau.
Gracias, Gracias. El doctor Julio Rodríguez Íñez, fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, un poco adelantando lo que va a decir en una hora y media en Diputados. Yo sé que por ahí es muy engorroso para nosotros, para toda la gente, entenderlo en términos de números, porque son números en realidad. Pero esta cuestión de fondo de esta discusión de 2 billones de pesos puesto así, tirárselo así a la Corte Suprema, si ustedes están resolviendo, tienen que resolver sobre esto.
Bueno, es que es así.
A ver, yo creo que la decisión no es en la justicia, sino es política. Una vez más, como ha venido siendo siempre.
La Corte, de hecho, que está entendiendo, ¿no?, los tiempos, siempre, digamos, tiene fallos políticos y comprende los tiempos políticos, si la demora es por esto.
Sí. ¿No? Imagínate lo que sería que la Corte fallara a favor de Buenos Aires en este momento. Y en